Soy Heli y esta es la entrevista improvisada número 7. Esta vez entrevisto a Jorge Coaguila, un escritor peruano y biógrafo de Julio Ramón Ribeiro.
Mi nombre es Jorge Coaguila, soy periodista y escritor.
Vale. ¿Quieres hablar de algo? O sea, ¿se te ocurre a ti? ¿Tienes ganas de hablar de algo?
Puedo hablar de cualquier tema. Dicen que los periodistas somos personas que conocemos una gran cantidad de asuntos, pero con muy poquita profundidad. Así, no somos especialistas en nada, dicen, sabemos de todo. ¿Será cierto? No sé.
Y, a ver, yo quiero preguntarte algo que hace rato, bueno, y hace tiempo también pensaba, porque yo pensaba que tú solo escribía sobre Julio Ramón Ribeiro, pero también tienes un libro de entrevistas a Mario Vargas Llosa.
Sí.
Y ahora dices que lo vas a entrevistar. Además, ¿entrevistas o has entrevistado a otros escritores o solo como? Pero ¿por qué hay libros solo de ellos o hay libros de otros?
He sacado dos libros acerca de Vargas Llosa y otros dos sobre Ribeiro. Uno es estudios y entrevistas que yo les hago a estos escritores, y otros reúnen entrevistas de diversos periodistas a estos grandes autores. Y también he hecho entrevistas a muchos más escritores, pero creo que ellos son los más difundidos, apreciados por el público, y así que me interesó hacer también por ese lado un trabajo más amplio. Pero sí he entrevistado a casi todos los escritores peruanos reconocidos, ¿no? Poetas, narradores, Miguel Gutiérrez, Edgar Vera Martínez, Alfredo Bryce, poetas como Cisneros, Blanca Varela, mucha gente.
¿Qué te gusta más, la narrativa o la poesía?
Ambas. Lo importante es que esté bien escrito, ¿no? Sin embargo, creo que me inclino más por la narrativa, ¿no? Creo que Vargas Llosa y Ribeiro son excelentes autores que son muy apreciados no solamente en nuestro ámbito, sino lejos del Perú también, pasa lo mismo.
¿Y si tuvieras que elegir?
Complicado. Bueno, puedo decir que Ribeiro es un mejor cuentista que Vargas Llosa y Vargas Llosa es mejor novelista que Ribeiro. Y con eso zanjo el problema.
Julio escribió teatro también.
Sí, igual que Vargas Llosa.
También, y en las obras de teatro, o sea, sí, a nivel cuentístico votas por Julio y a nivel de novela votas por Mario en teatro.
Yo creo que Vargas Llosa tiene algunas obras de teatro magníficas y Ribeiro, el promedio de las obras de teatro son bastante buenas, pero Vargas también tiene obras de teatro que no me gustan mucho, la verdad, muy poquito. Pero sí, Vargas Llosa lo veo más dramaturgo que a Ribeiro.
¿Y tu poeta peruano favorito?
Bueno, si de los muertos, Vallejo, Eguren, los clásicos. Y de los vivos, bueno, falleció recientemente Enrique Verástegui, que me pareció un gran poeta. Y de los vivos me podría quedar con, la verdad es que los poetas contemporáneos más importantes han fallecido recientemente, que pertenecían a la generación del 50, una generación brillantísima en la que no solamente destacaron Vargas Llosa y Ribeiro, sino también historiadores como Pablo Massera, poetas como Eielson, Blanca Varela, Alejandro Romualdo, Francisco Bendezú, Pablo Guevara, todos ellos, muchos de ellos los he entrevistado. Y grandes, grandes poetas.
¿Y tú estudiaste periodismo o literatura?
Estoy bachiller, licenciado en comunicación y magíster en literatura. Y ahora estoy llevando un doctorado en literatura.
¿Y te acuerdas qué fue lo que te motivó a estudiar comunicación?
Me pareció una profesión más práctica que la literatura, porque me acercaba al asunto de escribir, que era lo que yo quería, y también al tema cultural. En entonces creí que la prensa, los periódicos me podían permitir trabajar en contacto cercano con esto, pero con el tiempo me doy cuenta que los periódicos impresos tienen un gravísimo problema con el desarrollo de internet. Muchas revistas han desaparecido y varios diarios tienen gravísimos problemas económicos, así que mejor, bueno, en mi caso me estoy dedicando a la docencia y lo que trabajé en los distintos diarios y revistas fue una gran experiencia. Hace algunos años, hasta hace algunos años, trabajé en el comercio, cultivé unos grandes amigos y gané mucha experiencia también.
¿Y has escrito algo aparte de entrevistas?
Entrevistas, crónicas, he hecho reportajes.
¿Cuentos?
Cuentos, obras de ficción tengo, sí, pero no. Ahora mismo estoy trabajando en sacar una biografía sobre Ribeiro, porque este año tenemos dos conmemoraciones, la primera en agosto, que es 90 años de su nacimiento, y luego en diciembre, 25 años de su muerte. Entonces, hay congresos literarios y todos. Y esta biografía la llevo años trabajando, y así que. Y paralelamente también voy a sacar una historieta biográfica dedicada a Ribeiro. Así que Ribeiro todavía me queda tela para cortar.
¿Crees que ahora se lee más a Ribeiro o se lee igual que antes?
Bueno, el público lector ha aumentado, ¿no? La población ha aumentado.
En general.
En general, sí. Pero creo que no se lee tan bien como antes. Es decir, la gente que leía, entendía, disfrutaba más. Ahora lo lee por obligación y a veces no entienden lo que están leyendo. Bueno, Ribeiro es un autor que después de 25 años de su muerte, tiene un público fiel, que ha crecido. Veo que diversas generaciones lo disfrutan muy bien. O sea, jóvenes, adolescentes lo leen y la pasan genial con sus cuentos, sobre todo, ¿no? Su diario también es una obra muy importante.
Pero como que no entienden. ¿Puedo decir que si es que leen y no entienden, tampoco hay este espacio para la reflexión?
Bueno, Ribeiro tiene varias facetas, ¿no? Sus cuentos están llenos de aventuras, situaciones muy tragicómicas. A la vez, él cultivó géneros de difícil clasificación como prosa patria, que son textos breves, reflexivos, tiene algo de filosofía, tiene algo de diario personal, pero no es ficción, es un género híbrido. Y luego tiene su diario personal, en que cuenta sus experiencias diarias y reflexiona sobre lo que ve, ¿no? Lo que observa. Era una persona muy inteligente, una persona muy observadora, interpretaba el mundo de una forma muy hábil, pocas veces vista en nuestro ámbito de América Latina.
¿Y cuál es su libro favorito de él?
De él, los clásicos, bueno, está entre La tentación del fracaso, porque es un cofre que tiene historias pequeñas que le ocurren el día, reflexiones sobre la vida, la muerte, la amistad, el amor. Hay formas de luchar, hay imágenes, hay caminos que muestran para poder luchar ante la adversidad de un artista. Las dificultades económicas que él pasó y las que sobresalió son impresionantes. Él tuvo que ser conserje de hotel, cargador de bultos en una estación, cocinero, recogedor de periódicos viejos, todo para mantener su vocación y quedarse en París, en Francia, porque él pudo haber vuelto a Lima y dedicarse al derecho, a la abogacía y vivir de una manera cómoda como representante de la clase media, pero eligió, a pesar de dificultades, vivir allá y se forjó como artista, ¿no?
¿Puedes pensar que si él se quedaba en Lima no hubiera podido hacer su carrera de escritor, ejercer su vocación aquí? ¿Por qué la opción es ejercerla en París y aquí como abogado? ¿Por qué no aquí como escritor?
El mercado aquí es muy reducido, los compradores son pequeños, los autores casi conocen a quienes compraron el libro. Somos 33 millones de peruanos y si sacas un libro de 1000 ejemplares, es mucho, es bastante. Eso no pasa en otros países. Un bestseller aquí significaría 5.000 ejemplares. Eso es una cantidad
recibe.
Un bestseller
es 5.000.
Entonces, no hay un mercado aquí que permita que un artista, un escritor pueda vivir de sus libros. Tiene que repartirse como traductor, profesor, editor, periodista, lo que venga, ¿no? Y si Rivero hubiera quedado en Lima, entonces hubiera tenido dificultades. O se hubiera dedicado al derecho, o quizá hubiera sido profesor universitario como muchos de sus colegas, ¿no? Como Paco Pendezú, Pablo Guevara, Washington Delgado, todos ellos, Paco Carrillo, todos ellos se dedicaron a la docencia. Vivieron con relativa tranquilidad, pero no dedicaron su vida íntegra a la creación. Publicaban cada 7 años, una década, y eso no corresponde con un mercado más grande, ¿no? Aunque puedes decir, Rulfo publicó 2 libros y eso fue suficiente. Pero aquí los artistas desean escribir más, no pueden hacerlo, no porque ellos no es porque ellos decidan no escribir, sino porque el ambiente no permite. Sin embargo, puedo también decir que la situación económica actual en el Perú no marcha tan mal como en otros lados, como nuestros países vecinos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, no sé, están con más dificultades. Pero, y aquí hay un pequeño boom del cine, eso es bastante significativo. Entonces, sí, tenemos...
¿Te refieres a boom del cine en general o a Tondero?
No, ahora es más sencillo hacer cine, hay cine, mucho cine en provincia. Hay una gran cantidad de jóvenes que hacen cine. Ahora es mucho más económico sacar una película, una buena cámara que te puedan prestar, o haces un buen film. No es como antes, tenías que comprar cinta, tenías que medir el metraje de lo que te grababas antes.
¿Y tú has vivido siempre aquí en Lima?
La mayor parte sí, he tenido temporadas fuera, pero sí, casi sí. Siempre vuelvo, ¿no? Y así va a ser para
¿sí?
Sí, pues no
tienes la tentación, o no te ha dado ganas de mudarte a otro lugar.
Todavía no, creo que estoy.
¿Cuántos años tienes?
48.
Sí. ¿Tienes familia? ¿Hijos?
Una hija.
Ay, sí, ya me acordé, lo he visto en el Facebook.
Sí, una hija sí tiene.
Ha ingresado a la universidad recién, creo.
Sí, exacto, a la Católica.
Sí.
O alma mater. Está estudiando ingeniería biomédica.
Ah, esta es una nueva.
Sí, es una nueva carrera, sí. Y está súper feliz con eso.
¿Y a ella le gusta la literatura?
Le gusta, pero más le gusta las ciencias, sí, los números, le gusta más. Sí, yo pensé que se iba a dedicar a, qué sé, a periodista, a escritora, pero eligió otra cosa y lo apoyo igual.
Claro. ¿Piensas como hay algunos padres que dicen que bueno, que a los hijos hay que predicar con el ejemplo, con esto de leer, ¿no? Que si ven leer al padre, también va a leer. ¿Tú crees que esto es así? ¿O es posible que si el padre o la madre leen y al hijo no le da la gana de leer?
Bueno, de pequeño siempre, desde que era pequeña, ella siempre le proporcionaba libros que podían interesarle, ¿no? Y sí, tiene un hábito de lectura, ¿no? O sea, he leído muchas sagas, volumen uno o dos, que es impresionante. Pero como te digo, le jala más los números y esta es su decisión, ¿no?
Claro. A mí me parece difícil como invitar o incitar a la lectura a a la gente, porque no sé, lo hago, te digo esto pensando en mis sobrinos, en mis primos, porque, o sea, no sé nunca cómo hacerlo, como
tienes que darle los libros que crees tú que le puedan gustar. Si no le gusta, no le insistas, intenta con otra cosa, ¿no? Pero siempre, yo creo que siempre hay un libro para cada uno. Es difícil dar con él, pero sí, es complicado.
Es esperar el momento, ¿no?
El momento, o sea, para que lo entienda, lo disfrute, las palabras, a veces el estado de ánimo, todo eso influye, ¿no? Y el tema que se trata en el libro también, hay que graduar bien los intereses que pueda tener el lector.
Y ahora más difícil con tanto uso de las redes sociales, o sea, si antes había más tiempo para el ocio que podrías utilizar para leer, ahora se va muchísimo tiempo en usar las redes, en usar el celular.
A mí me parece un fenómeno impresionante, porque creo que nunca como ahora se ha leído tanto. O sea, la gente lee mensajitos, pero y escribe muchísimo más que antes. Antes, ¿qué iba a escribir la gente? Ahora, el que menos escribe un mensaje será 10, 20 palabras, no sé, la cantidad promedio, pero escriben, el que menos escribe.
Pero yo lo veo correos. Como escribes chisme, porque es como lo que le dirías a alguien en ese momento, un comentario que lo haces porque está el medio ahí disponible, porque si no está, te lo quedas y no lo haces. Y si lo ves de tiempo, o sea, la persona, pues sí que sale lo importante. Pero como es tan continuo, tan ahí, pues dices todo lo que te viene a la mente.
Sí, es cierto, no hay un filtro. Escribes y no hay edición. Escribes mal las cosas que te entiendan. Se privilegia más el contenido, el mensaje, que la forma. Pero son problemas que nos ha venido y en el camino seguro que vendrán otros de diversos tipos. No sé cuánto tiempo más va a tener el apogeo este formato, ¿no?
Sí, qué es lo que vendrá, ¿no? Es como cuando había la tele, cuando había la radio, que luego vino la tele, que luego el internet, ahora estamos en esto, y qué será lo
que será, pues no tengo idea, pero aún en esto la literatura se sobrepone, ¿no? Y tú que haces otro tipo de arte también te adaptas al público, ¿no? A la época.
Hablando de esto, de que te adaptas, entonces entiendo que eres, o sea, que eres de la opinión de estar de acuerdo de acercar la literatura con estos nuevos medios, así como ahora, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, un montón de páginas que tratan de acercar la literatura, como con fragmentos de texto, con ¿qué tal esto?
¿No te parece? Hay un gran temor de que el e-book, de que el libro electrónico se extienda. Por ejemplo, Vargas Llosa señala que eso sería terrible, que condenaría a la literatura a un apartado muy al margen, pero yo no creo eso. Me parece que si la gente se adapta y lee por algún medio electrónico, como la tablet o no sé qué, el Kindle, entonces no habría ningún problema. La cosa es que la literatura va a estar ahí, pero él no, él dice que el papel tiene una función especial.
Sí, he escuchado esto de que es como un culto al ritual, de coger el libro, de la cercanía, del espacio con el libro, que la soledad, la intimidad, no sé qué. Y que eso se supone que favorece la reflexión y el pensar. Sí. Y digo, ¿de verdad es así? ¿Acaso no soy capaz yo de reflexionar? Estoy con mi Kindle y encuentro algo que me hace pensar, me detengo y pienso.
Yo creo que los que piensan así son los mayores, las generaciones anteriores. Yo creo que vas a poder entender bien en PDF que un papel, ¿no?
Que además ayuda bastante a nivel de precio.
De precios y de comodidad y de espacio. Claro. Te puedes llevar miles de páginas en una tablet y estar cargando una biblioteca, ¿no?
Claro.
Si yo no tengo temor al avance tecnológico. Otros sí. Bueno, Eso depende de cada uno, no sé, eso el tiempo ya lo determinará qué ocurre, sí, qué va a pasar. Pero yo no tengo tiempo, cuatro sí, yo no.
Pero me imagino que ese temor, ahorita estoy pensando en otro temor de, claro, de la preocupación de, ah, no se lee, no se lee, o de no hay bibliotecas. A mí me parece que aquí, por ejemplo, no hay muchas y las que hay tienen poco horario, ¿no? Yo me acuerdo que quería salir del trabajo e irme a leer a la biblioteca Ricardo Palma y cerraba a las 8.
Sí, es un problema. Aquí, por ejemplo, no hay mucho la costumbre de la biblioteca abierta. O sea, que el usuario, el lector, puede recorrer las estanterías y coger el libro que le han dado. Eso no, tú tienes que llenar un papelito
Y
y.
tienes que saber cuál buscas y pedirlo y
Eso.
no irte a mirar.
No, eso no pasa. Eso no ocurre en otros lados, en otros países. Tú puedes coger dos, tres libros, te los llevas a tu casa, te registras
Y un
y
mes, además, o sea.
no, eso no pasa acá. Eso, aquí hay mucho celo. Bueno, también la gente no cumple con devolver, ¿no? Aquí es una mala costumbre.
Entonces así siempre va a ser como lo sagrado, lo intocable, lo mejor, ¿no? Entonces así no se la va a acercar, pues.
Sí,
No se la va a
claro,
acercar
exacto,
a
sí.
la
Mucho
gente.
respeto.
Sí. Suelo preguntarle a los entrevistadores sobre tres cosas
A ver.
en la vida. O sea, si te digo que me digas tres cosas, tu top 3 de la vida. O sea, no, me refiero así, la pregunta es así súper abierta. Para uno, para que te pongan ejemplo, salud, por ejemplo, para uno era los árboles, los perritos y el mar. O sea, tres cosas de la vida entera que para ti sean tu top 3, como lo mejor, mejor.
A ver, a lo mejor. Estás hablando
De
de
todo.
que tengan mismos materiales.
Sí, o no, de todo, tres cosas que se te ocurran ahorita.
Que lo mejor que me haya pasado en la vida.
No, lo mejor. A ver cómo te lo explico.
Cosas que me
Te vas
gustan.
a morir mañana y
Ya.
tienes tres deseos que pedir. ¿Qué quisieras?
Me gustaría visitar algunos países más. Si voy a morir mañana, ya no me queda tiempo para
Pero sí
conocer.
puedes, porque te van a teletransportar. Te van a cumplir tres.
Ya, bueno, ya. Que me permitan conocer otros países, otros paisajes, que, no, que me impresionen, que me gusten. Otra sería pasar muchas horas viendo, disfrutando de películas que son muy buenas y que seguro me va a gustar. Escuchar mucha música, tres cositas, esas cosas. Más ligadas al arte que a la materialidad. Me gustan también las mascotas, pero esas tres serían mis tres deseos.
¿Cuál es tu plato de comida favorito?
Está entre el ceviche, papa huancaína y lo hemos saltado. ¿A ti?
A mí el arroz con pato.
También,
Y
también.
el ceviche de conchas negras.
Tumbes.
Loca. Y me decías que tus papás son de Ayacucho y de Huánuco.
Sí.
¿Y comida de sus lugares que te guste? Porque lo que
Sí.
me has dicho es
Adobo.
limeñazo.
Adobo. Sí, el adobo me gusta mucho. Un picante de carne o de cuy.
¿Y qué piensas del boom de la gastronomía peruana?
Se ha sobredimensionado las ferias gastronómicas. Creo que ha decaído un poco, ¿no? Pero sí, pienso que hay materia para sentirnos orgullosos y temas que exportar, ¿no? Se come rico acá, no solamente lo decimos los peruanos, pero también, por ejemplo, me parecía muy llamativo que todos los peruanos dijeran que el himno nacional del Perú era el mejor del mundo, el segundo mejor del mundo.
El himno.
Sí. Y he escuchado otros y extranjeros que no dicen lo mismo. Pero sí, con la gastronomía sí hay consenso. Sí, muchos turistas o amigos extranjeros que han probado platos peruanos y sí tenemos, que preparamos bien nuestras comidas.
Sí, pero también lo preguntaba pensando en que, claro, sí, se cocina bien, se come rico, siempre ha sido así, pero a partir del boom es que este comer rico ahora está más caro.
Los platos están carísimos.
Entonces nos han perjudicado a los consumidores.
Ah.
O sea, si antes comíamos rico, barato, ahora no. O sea, ahora es súper caro.
Súper caro, sí, claro. El otro día en las redes parecía un arroz con huevo, 25 soles, algo así.
Sí, también vi uno de pan con huevo, con un brioche con un huevo.
Sí. Claro, hay restaurantes que son carísimos y lo que ofrecen puede costar 10 veces menos en cualquier otro lugar, pero igual o peor calidad, ¿no? Entonces, no, precio no indica mucho, pero sí ha habido un incremento fuertísimo de los precios y es una cuestión de distinción ir a un restaurante que cobran caro.
Ajá, como que uno es más chévere.
Sí.
Como que uno, porque paga más.
Sí.
Y entonces se ha perdido, pienso, se habrá perdido la cultura del guarique.
Sí.
Porque antes lo chévere era irte al huequito, donde se cocina riquísimo y barato, y que nadie más lo sabe, lo sabes tú,
sí.
y pasas la voz y es como...
Y ese huequito ahora es turístico y los platos que vendían ahora lo han cuadruplicado.
Ya. Yeah.
Porque ha salido la televisión, porque tal chef lo ha recomendado. Y en este guarique vas a encontrar fotos del dueño del guarique al lado de Gastón. Y eso le da cierto, oye, mira, he comido en un restaurante que recomienda Gastón.
Y cuando yo me fui de aquí en el 2015, estaba súper apogeo la imagen de Gastón. ¿Y ahora qué tal?
Ha bajado un poco, pero es ampliamente reconocido. Sigue siendo una persona muy famosa, muy célebre. Sigue publicando libros, aparece en la tele.
¿Y Virgilio?
Recomienda productos. Virgilio es un chef para una élite.
No, más. Porque Gastón también es medio para una élite.
No, creo que si Gastón se va a un mercadito de Surquillo, en 2 minutos se congregan 20 personas.
Sí, pero digo que es de élite por el Astrid y Gastón, por su restaurante. Ya, o sea,
sí,
claro, es carismático.
Sí, es muy carismático, popular, aparece en los medios.
Porque habla...
En cambio, Virgilio nunca aparece, muy rara vez. Y eso que su restaurante central está muchísimo mejor reconocido, considerado, que los de Gastón.
Sí, así que aparece en los 50 best del mundo.
Sí, exacto. Pero... No es tan conocido, no es tan popular. No, el otro es de la sopa, lo ves, ¿no? Levantas una piedra y está Gastón.
¿Y Rafael Osterling?
Ya, eso también es para la élite. No alcanza el rango de popular.
Ya, pero ¿qué es popular? O sea, para Gastón, digo, ¿qué es popular? ¿Reírse con la señora del mercado y decir que favorece al agricultor porque le compra su papa, sin embargo tiene becarios a los que no les paga? O sea,
bueno, ha hecho cierta labor social, dicen que ha abierto escuelas gastronómicas en Ventanilla.
Sí, entonces, es verdad, que ha formado chef.
Sí, y a gente que de los Andes, de la Amazonía, los ha traído a que sus productos se conozcan más y los ha favorecido, ¿no? Pero eso no ocurre con otros chefs, ¿no? Si otros chefs se ocupan en sus platos, en tener bien ambientados sus restaurantes y no se preocupan para nada en lo social, ¿no?
Sí, pero también esto debe responder a sus aspiraciones políticas, ¿no?
No creo que él quiera ser candidato.
Cuando hablaban de que quería ser presidente era que querían que él sea, pero no que él quería.
No, él nunca quiso. Tiene parientes, tiene su padre que que integró el Parlamento Nacional por Acción Popular, pero no, él no. Y le creo, no creo que él quiera dedicarse a la política. Ahí le va muy bien, ¿para qué? Se gana, factura al año casi 10 millones de dólares. Pues, tiene muchos restaurantes, administra locales en Chile, España, Estados Unidos, no sé dónde más, pero creo que le haría mal entrar a la política si es que, económicamente. ¿No?
Ahora que has dicho Chile, he pensado en el pisco. ¿A ti te gusta el pisco?
Me gusta un poco. No tomo licor casi. Pero sí veo esa discusión que se reactualiza continuamente. Siempre hay algún, cada mes, cada cierta semana hay un, que alguien dijo, que alguien no dijo, que le pusieron etiquetas. Es un tema de nunca acabar.
¿Tú has probado pisco chileno?
Sí, probado.
¿Y sientes la diferencia?
Siento la diferencia, sí. No me gusta el pisco chileno. Lo probé en España, no me gustó.
Sí, en España hay mucho. Yo he ido a algunos restaurantes y me he sorprendido de que en la carta haya pisco sour. Y lo pido y pregunto de qué es y me creo que, no me acuerdo si es Cacique o una marca imperial, no sé qué, que es una marca que a mí no me suena. Digo, esto no es pisco. Sí, es pisco chileno. O sea, su pisco sour en su carta es con pisco chileno. Y como, sí, encuentras muchos lugares en los que, sí, para ellos el pisco es chileno. Y la eterna lucha para nosotros de, no, es peruano. Pero de verdad, a ver, tú porque no consumes alcohol y no te gusta mucho. ¿Pero crees que de verdad el peruano es pisquero o es el limeño?
Chelero, el peruano es chelero.
El peruano es chelero.
Se consume mucho el pisco, casi no se consume en la Amazonía, nadie, todo el mundo chela cerveza, en la sierra cerveza,
en la sierra cerveza claramente, en la costa también, y en la selva hubiera dicho, mira, dejándome llevar por el estereotipo, te hubiera dicho masato.
No, masato es un picor típico del lugar, pero no es tan consumido la fiesta.
Pero el ubachao o estos
no, pero la gente no se emborracha con eso. O sea, el chicha de jora, efectivamente, la preparan en Cusco y en algunos otros lugares de los Andes, pero en una reunión, el filmino se emborracha con cerveza. Y el masato, yo he ido a Iquitos varias veces.
No.
Casi nadie, todo el mundo toma cerveza.
Si tienes que elegir entre la comida de la costa, de la sierra o de la selva, ¿cuál te gusta más?
El de la selva, tercer lugar.
¿No te gusta?
Me gusta poquito. ¡Ala! Pero no ha llegado a las grandes ligas.
Para ti.
Para mí, te van a poner los mismos. La costa tiene una gran variedad. El arroz con pato, el ají de gallina, el lomo, el ceviche. Y los Andes también tienen muy bonitos potajes, pero en la Amazonía no.
¿Te gusta el ají?
Un poco, sí.
¿Un poco? Un poco. ¿No eres ajicero?
No, tú sí, supongo.
Sí.
Cada vez que vienes acá te llevas.
Sí.
Ají amarillo.
Por supuesto.
Aguacatay.
No, me llevo rocoto. Porque allá hay ají amarillo.
Ya, te llevas en sobre de fábrica.
No, rocoto natural, un fruto. Bien. Sobre no me gusta. Y lo licúo yo ahí con...
¿Y te queda poco tiempo? ¿Un par de meses?
No, porque si lo congelas, un par de meses. Si lo congelas, o sea, si lo guardas congelado y lo sacas así poco a poco, de dos en dos, de uno en uno, te dura más.
Sí.
Qué loco, que no, claro, la comida es un gusto súper personal, ¿no?
Sí, claro.
Sí, y ¿se te ocurre otro producto peruano o que se quiera vender como peruano? Porque el pisco es como, la bebida... La... No, la gente toma chela.
Bueno, los chilenos atribuyeron la creación de suspiro al alimento.
Ah, sí.
Hace poco también hubo una feria internacional en Italia, en Milán creo, y en el stand de Chile exhibían latino, y el Perú en esa feria no tenía stand. Siempre aquí no era chileno.
Y así, no me moleste.
Cosas de ese tipo.
Si lo aquí no es de un lugar, es de Bolivia incluso antes, pero no es de Chile, no molesta.
Ah, sí.
Las eternas luchas.
Para Dios le han preguntado si le gusta el pisco, él dice que no le gusta. Y si le han preguntado si cree que es de Chile o de Perú, y él dice que no le interesa. Porque como es un liberal económico, no ve mucha diferencia.
¿Y cuando entrevistas a Mario Vargas Llosa, hablas de política con él?
Me parece desaprovechar desde mi punto de vista hablar de política. Prefiero hablar de literatura.
Claro. ¿No te pregunté hace rato qué autor no peruano te gusta?
No me has preguntado. Y que ahora me preguntas.
Sí.
Me gustan mucho los... Bueno, el escritor francés me gusta mucho, Proust, Flaubert, Balzac, Camus. Me gusta. De la literatura inglesa, en lengua inglesa me gusta Dickens, Faulkner, Hemingway, y de los recientes, Bolaño. Me gusta muchos autores de lengua inglesa. Me gustan Salman Rushdie, me gustan,
sí.
Houellebecq de Francia, me gusta Mario. Italo Calvino de Italia.
Sí. ¿Sigues leyendo con la suidad que leías cuando eras joven?
No, cuando era estudiante tenía todo el tiempo del mundo, no tenía nada de preocupación. Podía leer horas de horas, amanecer. Hola. Ahora no pasa eso.
¿Cada vez menos?
Exacto, no, creo que se mantiene, ya ha llegado a un equilibrio.
Ah, bueno, siquiera.
Sí.
Algo. Bueno, eso es todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y ahora, la palabra en español.
Me gusta la palabra hilandera porque siempre hay un hilo que desenredar.